Comparto y aprendo con fe y alegría.
Un espacio para compartir buenas prácticas educativas.
En fe y alegría, al compromiso por la educación, le ponemos corazón.
Con el apoyo del Gobierno de Navarra y Alboa.
Buenos días, estamos en una edición más de Comparto y Aprendo con Fe y Alegría. Y vamos a hablar de la gestión directiva en los colegios. ¿Cómo se come eso? Me dirán ustedes. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un estilo de dirección, un estilo de gestión en los colegios. ¿Cómo se realiza la gestión directiva? Y de esas preguntas vamos a platicar con Peter Robinson, del equipo directivo del Colegio Juan 23, y con Benito Méndez, del equipo directivo del NER Lechecuagos en León. Con Peter entonces y con Benito iniciamos la plática de esta mañana. ¿De qué hablamos cuando hablamos de gestión directiva? ¿Estamos hablando de un estilo particular de gestión en los colegios? Bienvenido a Onda Local, Peter.
Muy buenos días. Por gestión directiva entendemos un principio de vida, un estilo de vida en el que todos y todas los actores que participan en la comunidad educativa pueden formar parte, sentirse que pertenecen, tener identidad dentro de nuestro sistema educativo. Fe y Alegría viene formando no solamente a sus maestros y también a sus directores, también forma estudiantes, forma y capacita madres de familia y líderes comunitarios que luego trabajamos por un mismo proyecto. Ahorita, casualmente, estamos trabajando en un proyecto latinoamericano, es decir, todas las escuelas a nivel regional de Fe y Alegría estamos trabajando por la calidad educativa. Es decir, estamos haciendo una mirada hacia adentro y hacia afuera. Nuestro lema es más allá de los muros, es decir, la escuela abierta. La gestión directiva es el compartir de las decisiones que se toman, los proyectos, lo que necesitamos hacer, las correcciones. El contexto nos obliga a trabajar de esta manera para responder desde la coyuntura y la realidad por soluciones más aterrizadas que armonicen con el entorno, con su gente, con las políticas, porque trabajamos de la mano con la política del Ministerio de Educación. Trabajamos de la mano con nuestras propias políticas educativas también, porque tenemos un ideal y una misión y visión en Fe y Alegría que debemos asumir desde la mirada que tenemos por el concepto de educación, un concepto que debe partir por la pertinencia, por la calidad, por la persona. Es decir, si somos educadores populares, entonces quiere decir que tenemos que estar dispuestos a compartir.
Benito Méndez, buenos días.
Buenos días.
En esto que nos ha explicado Peter, entonces uno se pregunta, ¿cómo se logra una gestión colegiada, una dirección colegiada? Si no he entendido mal, ¿qué se logra además? ¿Cómo se logra y qué se logra con un trabajo colegiado?
Se logra la capacidad, pienso yo, la capacidad creativa. En liderazgo de todos los diferentes actores, el profesor hablaba sobre la escuela que vaya más allá de los muros. Eso nos quiere decir cómo todos los actores se involucran en toda la vida, en toda la vida del centro, y que el centro abra su espacio de liderazgo. Cuando hablamos de actores, padres de familias, estudiantes y docentes, y que se empoderen de los procesos del centro y den razón. Y esto propicia un espacio, para mí, tiene que ver con la confianza, tiene que ver con la transparencia y tiene que ver con la comunicación efectiva. En nuestro centro se desarrollan varios espacios, varias dinámicas donde los padres puedan involucrarse y no solo decir solo estudiantes, solo maestros, directores, sino como los padres y madres de familia le damos espacio y que son capaces de dar más allá y no solo ver en la parte académica, porque también se le da un espacio de formación a los padres y madres de familia para que ellos puedan lograr un espacio protagónico en la escuela.
Peter, ¿cómo se logra el quehacer educativo? ¿Se fortalece con esto que nos plantea Benito?
Por supuesto. Esto es una dinámica. La palabra te lo dice. Hay un movimiento. Hay un quehacer. Es decir, no partimos de la improvisación. Eso en principio. Nosotros tenemos un plan, ¿verdad? Que es el que nos cubre por 5 años, un plan quinquenal. Después de ese plan se deriva un plan anual. Nosotros lo llamamos POA, el plan operativo. Pero no solo ese plan es el que articulamos, porque tenemos otros subplanes que mensualmente y en la semana. Es decir, así venimos articulando una serie de pasos, pero no lo podemos hacer solos. Los maestros apoyamos a la gestión de nuestro director, ¿verdad? Por eso se llama gestión directiva. Somos el apoyo a nuestro director. El director no baja las orientaciones de forma vertical, sino que las comparte desde la horizontalidad. Pero no solamente nosotros los docentes tenemos el privilegio de decirle a la directora, mire, hagamos esto, le propongo, consensuemos, negociemos, porque es toda una negociación. Pero también los padres, que históricamente solo recibían la orientación de la dirección del centro, de la escuela, y ejecútese. No, ahora el padre de familia, organizado, eso sí, tiene la oportunidad de asumir roles, de también proponer cosas, de ayudarnos a que éstas se hagan realidad. Esa es la dinámica, es decir, es un asunto no terminado.
¿Hasta dónde una colegiación de este tipo, hasta dónde una dirección compartida, que es la que señalan ustedes, implica una evaluación permanente? Se están evaluando a la dirección de los centros, están evaluando a docentes. Y recuerdo que cuando iniciamos Comparto y Aprendo, alguien señalaba alguna queja puntual sobre una docente o un docente, no recuerdo exactamente, pero sí había algún señalamiento. Se está evaluando el involucramiento de padres y madres de familia, se está evaluando la participación con decisiones de estudiantes, chavalas, chavalos.
Nuestro centro se caracteriza, uno, por su organización. Por su organización, cada actor tiene sus funciones específicas de lo que tiene que hacer, y constantemente hay una evaluación donde se evalúa de la fortaleza, uh-huh, de la habilidad, de alguna propuesta constantemente. Y esto no, a nosotros nos responde, ¿no? De cómo poder trabajar en otro año. Y nosotros consideramos que la evaluación constante nos lleva a mejorar la calidad educativa. Fe Alegría está trabajando la parte del sistema, el sistema de mejora. Y en el sistema de mejora hay una evaluación constante de cómo mejorarlo. Y hay muchas condiciones, que hablamos de condiciones de toda la comunidad.
¿Qué factores están contribuyendo a que sea posible una gestión educativa colegiada en los centros? ¿Qué factores son problemáticos todavía, o son nudos, o son elementos que obstaculizan este trabajo,
Peter? Claro que sí, todo es difícil, pero con buena disposición se logra. Como él bien decía, Benito, nosotros somos escuelas que estamos muy alejadas. Él está en León, yo estoy aquí en Managua, en carretera Masaya. Pero platicando hoy en la mañana, mirábamos que teníamos puntos en común. Es decir, somos escuelas pequeñas, al ser tan pocos los docentes, multiplicamos nuestros esfuerzos por lograrlo. Es decir, tenemos que andar en una gira y 4 mandados para poder cumplir. En la mirada hacia la calidad educativa, nosotros estamos, por ejemplo, hoy mismo nos toca evaluar, nos toca trabajar en esto, en hacer mejora. La próxima semana, el 19, nosotros tenemos un foro evaluativo, donde vamos a compartir los sueños para el 2014. No nos estamos quedando dormidos. Él me contaba, el 22...
Partiendo de las dificultades del 2013.
Exactamente, porque nosotros tenemos... Hay una historia detrás de todo esto, y es que nosotros partimos de las evaluaciones, de los encuentros con los padres de familia. Nosotros no estamos inventando nada, estamos sacando nuestro contexto. Él me preguntó en la mañana, ¿y ustedes ya trabajaron su contexto? Yo le dije, sí, 3 veces en el año. Y él me queda viendo así, pero es verdad, hemos trabajado y actualizado nuestro contexto. todavía la semana pasada hablábamos de nuestro contexto y le dimos una retocada porque tenemos que actualizarlo, de hecho.
Cuando hablan de contexto, hablan de la realidad del país, de la realidad de la comunidad, del municipio o del barrio donde están ubicados.
Exactamente.
Entonces, mi pregunta tiene que ver, ustedes han hablado que están participando de decisiones, ustedes dos son docentes, Peter y Benito, son docentes que están participando en estas direcciones colegiadas, y ahí están padres y madres de familia y están estudiantes. ¿Qué tipo de decisiones están tomando? ¿Son decisiones meramente administrativas o hay decisiones pedagógicas también?
Hay decisiones que son pedagógicas, decisiones administrativas. Uno, decíamos anteriormente, para propiciar la confianza a toda la comunidad educativa, uno se toman decisiones ante cualquier actividad que se dan en el centro educativo. Si pasa alguna situación, alguna actividad de alguna kermés o alguno también con la diferente dinámica que se dan en la comunidad, se toman decisiones con el equipo, con el consejo de padres y madres de familia, también con los líderes comunitarios. Por ejemplo, en León hay líderes comunitarios en cada centro. En el NER La Asunción es una dinámica muy grande, y que requiere participación de toda la comunidad educativa. Entonces, ellos comparten sus criterios y no solo se imponen, es decir, esto vas a hacer. Decimos, aquí tenemos, esto pensamos, ¿qué proponen ustedes? ¿Qué proponen ustedes? Porque no es que vamos a llegar, esto se va a hacer, así y así, no. Y ellos dan su punto de vista de lo que piensan, lo ideal, pues.
¿Tienen roles definidos los actores?
Roles definidos. Y estamos aún en ese proceso. Estamos en un proceso de cuáles son los roles que tienen que desempeñar maestros, estudiantes, padres y madres de familia.
Ellos definen esos roles.
Y eso cuidamos los espacios. Porque si no tenemos unos roles definidos, las funciones, cada quien va a andar de un lado a otro. Y eso sería desastroso, ¿no? Claro. Porque la verdad que descuidaríamos el espacio que tenemos y decir, este me toca a mí, esto te corresponde a vos.
Están aportando padres y madres de familia en la dimensión de lo pedagógico.
Sí. Yo pudiera contar un poquito de esto. A ver, aquí la palabra clave es articular. Si no articulamos, todo esfuerzo, todo vigor se diluye, se pierde. Entonces, para no agotarnos, repartimos la carga entre todos y pesa menos. La verdad es que hay que tener una filosofía de trabajo abierta. Cuesta compartir la responsabilidad y el liderazgo.
¿Ustedes como docentes que les digan cosas sobre esta dimensión pedagógica a propósito de repartir la carga?
Yo estoy abierto a eso porque si no, perdería mi identidad como educador popular. El educador popular es aquel que se deja transformar transformando su entorno. Si yo no me permito cambiar, modificar mi actitud, mejorarme cada día, entonces ya no soy un educador popular. Debo estar abierto a eso. Mis papás, los niños en la escuela están organizados. Fe y Alegría eso ha tenido y es que nos ha ayudado a organizar. Mamás, estudiantes, incluso personas fuera de la escuela. Aquí nomás, mi suegro no pertenece al núcleo educativo, pero yo lo invité para que me ayude a aportar sus ideas, porque él es reconocido en la comunidad donde vivo.
Es líder.
Es líder comunitario. Es decir, y todo el mundo lo conoce, lo saludan, y su opinión vale. Es decir, así es como nosotros vamos formando granito a granito. Fe y Alegría también nos ayuda mucho formando con los jóvenes comunicadores, que es un proyecto meramente para secundaria, pero hemos logrado que los niños de primaria también se involucren, porque nosotros no somos una escuela de secundaria.
¿Esta dirección colegiada te ha llevado a cambiar a vos personalmente?
A mí como persona me ha permitido ver la parte educativa de otra manera.
¿Cómo así?
Por ejemplo, de cómo la parte de organización, de trabajar con los padres y madres de familia, el que los padres de familia identifican el perfil que tiene el centro educativo. Por ejemplo, el 22, que nosotros en la Asunción tenemos una evaluación, La evaluación lo realiza a nivel así como de gestión, la parte de gestión, la parte de organización, de la línea priorizada que tenemos de centro. Y los padres y madres, familia, nos vamos a encontrar diferentes actores con todos los niños y niñas. Ellos te dicen, esto hizo falta este año en la parte de gestión, en la parte de organización, porque estamos nosotros llevando una línea priorizada que es la organización y planificación contextualizada. Si estamos llevando esa línea, ellos nos dicen, pues aquí está faltando algo.
Muchas veces hay una concepción de que la dirección de un colegio es quien dicta la palabra. Y muchas maestras y maestros, me van a disculpar, Benito y Peter, creen que son la ley en el aula y que, pues, no hay mucho que hablar. Eso ha cambiado. Ha cambiado la percepción también en padres y madres. Ha cambiado la percepción en las comunidades de donde ustedes interactúan.
Quisiera contarle que ahorita que estoy invitado acá a participar en este programa radial, mis estudiantes son cuidados por mamás. Es decir, ese es el nivel de organización y de solidaridad, porque hay que aplicar esa palabra, porque esto es un principio solidario, donde yo te ayudo. Yo necesito la ayuda de todos y esta ayuda de verdad que es muy valiosa. También debo decir lo que Benito tocaba, de que tenemos líneas priorizadas. Una de las líneas priorizadas en nuestro centro sí es evidentemente la gestión directiva, pero también tenemos una línea priorizada en valores, sin olvidar también...
¿Qué tipo de valores?
Es decir, desde la convivencia, la práctica de valores cívicos, sí, éticos, morales, que nos van a ayudar a vivir mejor, de una manera más saludable, también sin olvidar, obviamente, matemática, lengua, es decir, siempre no podemos perder la parte pedagógica, ¿verdad? Pero también tenemos que ver la parte humana, cómo nos vamos a integrar, cómo convivir mejor. A mí me agrada mucho nuestro consejo escolar, que va a crecer. Todos tenemos quejas. Mi única queja es que queremos aumentar el número de personas que participan en el consejo escolar. Queremos aumentar también el nivel de organización de nuestros estudiantes. Tiene que aumentar, porque los que egresan de sexto grado, que desde pequeñitos ya son líderes en sus aulas, se nos van y hay que renovarlos. Mamás que se nos van, hay que renovarlas. Aquí la palabra clave es crecer, pero tenemos que crecer todos.
¿Qué obstáculos reconocen ustedes que han enfrentado en este proceso?
No ha sido tan fácil este proceso. Uno tiene que ver con la parte de seguimiento y acompañamiento constante con los padres y madres de familia. Nos encontramos muchas veces padres que no quieren nada con la escuela, no se comprometen con la educación de sus hijos.
Padres, ¿verdad? Hablemos no de madres, padres. Estamos hablando de padres, porque sí, ya hicimos una discusión aquí en este programa sobre el involucramiento de padres y madres y encontramos que mayoritariamente eran madres y que padres son los que menos llegan.
Claro que sí. Entonces, eso es un obstáculo que nosotros sentimos, ¿no? Y a veces los maestros nos sentimos que nos cargamos con todo. Y es una dinámica que queremos utilizar nosotros. Cómo lleguen los padres de familia, se involucren en el proceso y que nos puedan acompañar ellos y ellas. Y la verdad que para esto nosotros pensamos que es un sueño constante que tenemos. Hemos hecho un proceso de ejercicio con los niños y niñas y aprovechamos los momentos de reuniones de padres de familia, también desde el enfoque de escuela de padres con diferentes formaciones. Aprovechamos eso para que ellos vayan tomando también conciencia de su papel como padres y madres. Por ejemplo, los niños expresan, yo sueño con mi maestro esto y esto. Con mis padres yo sueño, porque también, decíamos anteriormente, vivimos un contexto variado, un contexto, la verdad, que es una revolución, y lo que se trata es que desde la aula de clases retomemos el contexto, que sea una planificación contextualizada, y aprovechemos ahí para formar al chavalo y la chavala.
Un obstáculo, Peter, que ha tenido en este proceso de una gestión directiva colectiva.
Bueno,
el más fuerte.
Diferente, es decir, nosotros como somos un núcleo pequeño, somos apenas 8 docentes, incluyendo nuestro director, se nos hizo más fácil. Uh-huh. Claro, está también el estilo personal de ser, claro, mi carácter, mi estilo de vida,
la pasión, que,
la
le
pasión
ponen.
Que le ponen, el temperamento, pero viendo la necesidad y viendo la oportunidad, nuestra directora, bueno, poco a poco fue perfilando, fue depositando la confianza en su equipo directivo, al grado que ahora discutimos más para tomar una decisión. Lleva más tiempo, pero a la larga resulta en un producto mejor de lo que queremos hacer.
¿Eso es un mejor resultado?
Ese es un mejor resultado.
¿Es un logro para ustedes?
Sí, claro que sí, porque la gestión directiva es compartir la responsabilidad, es actuar con paso firme, es planificar, es incluso ver el futuro de lo que querés hacer, pero lleva tiempo. Lo único que se necesita es ser más organizado, registrar lo que vas haciendo, consultar. En esa consulta es que se lleva un poco más de tiempo. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos en el organigrama que contamos y en el cronograma de trabajo, reuniones periódicas, ya tienen su fecha, donde nos vamos a sentar a organizar. Ahorita nuestros papás, por ejemplo, ya saben el día en que van a evaluar lo que hicieron en la comisión, porque cada docente también eso tenemos. Cada docente maneja una comisión, que medio ambiente, que la pedagógica, que la comisión de deporte y esto y lo otro. Pero también los papás. Hay papás que también se nos acercan y son parte de la comisión pedagógica, son parte de la comisión del medio ambiente. Es decir, nos hemos repartido y los estudiantes también, hasta formar un equipo más grande. Es decir, nosotros sentimos de que como logro es eso. El hecho de poder contar con ayuda de todos.
Logros.
También es un logro que los maestros y las maestras puedan expresarse libremente y que se le escuche. Claro. Que se le escuche y ya no están viendo al director o la directora como el que está arriba, sino que...
El jefe o la jefa,
¿verdad?
Sino sí, que hay esa visión.
Hay esa visión, de verdad.
O sea, sino que los esquemas han cambiado. No es que la directora va a decir, vamos a poner, por ejemplo, un muro. Entonces, decir, se toman las decisiones, ¿qué piensan ustedes sobre esto? ¿Qué ventajas nos va a traer? Aunque sí, hay momentos que hay acuerdo y hay desacuerdo. O sea, no es tan fácil decidir porque hay momentos que vos puedas tomar decisiones que a veces no se lo decías a los maestros, que lo que tenés que tomar en el instante. Y cuando pasan situaciones, te reclaman. Pero no fue una decisión colegiada aquí, ¿qué pasó? Uh-huh. Entonces, y eso es importante, el cómo sea escuchado y sea escuchada. Y yo siento que la parte también abre un espacio de convivencia armónica dentro del trabajo, porque hay a veces instituciones en nuestro centro, hay centros que se arman conflicto a veces, claro. Por eso, a veces se toman decisiones, solo el director, la directora, y no se toma en cuenta al maestro y la maestra.
Ok, ustedes vienen de una experiencia que viene trabajando una dirección colegiada, una gestión directiva colegiada, como un estilo de gestión. Este programa se transmite en 5 emisoras en distintos departamentos de Nicaragua. ¿Qué recomendaciones tienen ustedes para quienes asumen la dirección de centros de educación o son docentes, mujeres u hombres, de centros de educación también? ¿Qué recomendaciones prácticas, qué cosas concretas pueden hacer?
Yo he aprendido mi lección del 2013 y la resumo así. Reflexiono sobre mi práctica. Es difícil porque es una mirada personal hacia lo que yo voy haciendo en el día a día. Y después yo le diría como sugerencia a los docentes o a directores o subdirectores que abran su mente y den la oportunidad de compartir pequeños proyectos, no grandes proyectos, pequeñas cosas, y en esas pequeñas cosas es que ahí está la diferencia. Allí radica el éxito de la institución como tal. Que lo vean así, como la oportunidad de crecer. Porque ¿qué es la calidad? La calidad es la oferta educativa, el estilo, la convivencia, los valores que voy formando, y nosotros somos el espejo en el que todo mundo se mira. Y somos transmisores, pero también somos moldeadores o modeladores de un proceso. Y nuestros estudiantes son el producto de lo que hagamos, de lo que digamos, de lo que vayamos construyendo. Entonces, yo aconsejaría reflexionar sobre nuestra gestión, sobre nuestra práctica, sobre nuestros estilos, sobre nuestros principios y valores. Y ahí está, no hay que ser de fe y alegría para lograr el éxito.
Benito,
Para mí, así yo podría proponer, uno en primer lugar es la visión compartida que deberían tener como equipo. También la capacidad...
¿Es posible alcanzarla?
Es posible. La capacidad del trabajo en equipo, eso es muy importantísimo. También es bueno que reconozcan las potencialidades que hay en cada maestro y maestra, eso es importante. Otro es entrar en el proceso de negociación, de negociar cómo veo esto, cómo yo lo propongo. Y uno es que construyan experiencias pedagógicas a nivel de formación y que también te haga ver ante el resto de gente de los centros alrededor y que digan, estos sí son centros de fe y alegría que nos identifica y que también nosotros podamos contagiar a otros y irradiar a otras personas.
Muchas gracias, Peter Robinson, del equipo directivo del Colegio Juan 23 en la carretera de Masaya, Managua, Masaya. Y Benito Méndez, del equipo directivo del NER Leche Cuagos en León, han dado sus recomendaciones.
Comparto y aprendo con fe y alegría.
Un espacio para compartir buenas prácticas educativas.
En fe y alegría, al compromiso por la educación, le ponemos corazón.
Con el apoyo del Gobierno de Navarra y Alboa.